Sobre precios, que se alcanzó con el 80% de las empresas que participaron del diálogo con el gobierno nacional, y aseveró que desde el Poder Ejecutivo están dispuestos a escuchar y cambiar para que se pueda sumar el grupo minoritario que rechazó el acuerdo. Sobre esto ya hemos charlado y ampliamente ayer. Ese grupo minoritario es el que se retiró del diálogo y que está integrado por empresas cuyas ganancias son enormes y son grandes monopolios que fabrican muchas marcas, muchísimas marcas, muchos productos, estos alimentos que consumimos a diario y que conforman la mesa de los argentinos. El acuerdo está abierto, dijo Cerruti, para que el resto de las empresas que tengan diferencias puedan sumarse. Si bien Gabriela Cerruti ya mantuvo rueda de prensa informal o informales en la sala de periodistas, la de este jueves es la primer conferencia o el primer encuentro formal con los medios de prensa. Respecto a la posibilidad de que haya situaciones de desabastecimiento, afirmó que el gobierno nacional va a garantizar que el comercio se mantenga libremente y que los productos puedan llegar a la mesa familiar. El fantasma del desabastecimiento es lo que está dando vueltas, digo, por estas horas en los medios de comunicación hegemónicos, fogoneado ampliamente por la oposición tremenda de este país. Tremenda, digo, y permítanme el adjetivo calificativo total a esta altura. Todos saben cuál es la posición que tengo yo respecto de la oposición en este país, ¿no? Lo tengo en línea a Fabián Saffe, economista. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sanpaolesi te saluda. Bienvenido a la radio pública.
¿Cómo estás, Ariel? Y gracias por esta bienvenida.
Bueno, contame, ¿cómo estás viendo el acuerdo de precios, el congelamiento de precios por 90 días en nuestro país y la posibilidad de que esto se pueda cumplir, ¿no?
Claro, pero lo primero que hay que decir que es una buena noticia que el Estado se muestre y se exponga y que arbitre a favor de los sectores más vulnerables, digamos, ¿no? Entonces, venimos viendo una dinámica inflacionaria, sobre todo en alimentos, que te lleva a números alarmantes en pobreza, en inflación. Y que el Estado siga presente y que trate de contener esta dinámica de los precios es una buena noticia. Después, si querés, hay un análisis mucho más profundo de si esta noticia, en definitiva, o si este acuerdo se puede mantener más allá de los 30 días, si es una medida cortoplacista. Lo cierto es que, de buenas a primeras, está bien que el gobierno reaccione en un contexto en donde ya se veía y se ve alarmante la situación. Sumado a lo que está ocurriendo internacionalmente, la salida de la pandemia para todos los países del mundo, incluido la Argentina, obviamente, ha sido inflacionario, un contexto inflacionario. Digo, lo primero que tuviste es el problema de oferta, problema con los suministros, para que se entienda. Tuviste que encender nuevamente la maquinaria, el aparato de la economía. Encontraste cuello de botella y encontraste especulaciones alrededor. Aquí lo vimos con el cemento, lo vimos con la chapa para la construcción. Inmediatamente cuando empezaron a haber ciertos cuellos de botella, ciertos obstáculos para el abastecimiento, inmediatamente subieron los precios. ¿No?
Sí. Sí, estás ahí.
La excusa de que si me suben los costos, yo subo los precios.
Se nos
Bueno, en este caso.
perdió un poquito. Estábamos en el tema de los materiales de construcción que subieron durante la pandemia también.
Claro, fue el ejemplo claro de
Sí.
cómo los problemas de oferta por allí te empujan en una dinámica de inflación en la puja distributiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, aprovechando esos cuellos de botella en las cadenas productivas, en las cadenas de abastecimiento, aparece el movimiento especulativo y todo sube en precio. Más en la Argentina, ¿no? Donde tenés el problema del tipo de cambio, que enciende todas las alarmas en cuanto a la posible devaluación. Y eso te hace, te siembra un terreno propicio para la especulación. Y apenas ocurren estos desencuentros entre oferta y demanda, aparece la primera medida del lado remarcador de precios como subiendo los precios y no mejorando rentabilidad por producción o por cantidad, por así decirlo, ¿no? O sea, en lugar de vender más, eligen subir precios. Entonces, que el gobierno aparezca y trate de contener esta dinámica, que trate de organizar, de ordenar, aunque sea de corto plazo, digo, hay que resolver el tema macro de fondo en la inflación, pero que en el corto plazo el gobierno se ocupe y trate de contener la inflación, me parece una buena noticia.
Uh-huh. Fabián, en este punto en donde vos planteás esto que ha sido también un planteo del gobierno nacional y que ha sido un planteo del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, esta cuestión de produzcan más porque hay reactivación económica, produzcan más porque van a vender más, produzcan más porque hay capacidad instalada que todavía puede producir, digamos, ¿cuál es el motivo por el cual las empresas no quieren producir más, sino que quieren subir los precios directamente? Digo, porque produciendo más van a tener mayores ganancias porque hay dinero circulando en la calle, hay reactivación, hay muchos sectores que están incluidos en el campo del trabajo, digamos, hay aumentos, hay paritarias. Digo, ¿por qué quieren subir los precios y no producir más? Esto se trata de una medida de los empresarios, que es que si produzco más tengo que contratar más personal.
Ya, lo primero que hay que decir es que el empresario siempre busca ganar dinero, ¿no? Eso, dalo por hecho. Sí. Digo, ningún empresario va a decir, yo soy especulador, yo soy remarcador, vengo acá que ustedes me pongan en línea, por así decirlo, ¿no? Entonces todos van a tratar de hacer su mejor juego. Yo creo que se da en un contexto de especulación sobre el tipo de cambio. El por qué el empresario elige subir precios y si se quiere dolarizar sus utilidades tiene que ver con eso. Digo, el empresario busca en la Argentina obtener una tasa de rentabilidad y dolarizarla, por así decirlo. Entonces, cuando vos tenés miedo de que el dólar tenga un salto en el corto plazo, lo primero que buscás es hacer rápidamente ganancias y llevarla a dólares, que es la dinámica que vemos siempre cada vez que la Argentina choca con los déficits de balanza de pago, lo que ya pasó en el 2018. Digamos, chocas con el endeudamiento, generas este plano especulativo respecto del tipo de cambio, y después toda la economía especulativa se alinea en ese camino, ¿no? Y lo productivo, el camino de la producción, de incrementar cantidades, de invertir en lo productivo, se vuelve secundario. Y lo primero que todo el mundo busca es especular con el tipo de cambio. Esa, si crees, es una respuesta que muy personal, y la estoy ensayando con vos en este momento. También es cierto de que hay sectores, sobre todo los sectores más chicos, los pymes, son presos de la misma dinámica, digamos, ¿no? O sea, vas al mayorista y no encontrás los precios acordados, o buscas cierta protección en el plano del abastecimiento y te encontrás con que son las empresas de insumos difundidos, es decir, las que producen bases, las que no te permiten lograr el precio que acordaste. Digo, terminan siendo víctimas del mismo proceso. Lo bueno es que el gobierno, insisto en esta idea, llama al sector, se sienta en el diálogo y trata de ordenar esta transición que es compleja en la Argentina, que venía del mundo ya complejo y que le agregamos nuestro propio condimento, ¿no?
¿De qué hablamos cuando hablamos de economía especulativa?
Y hablamos de que, por ejemplo, tenés empresas que claramente no le subieron las tarifas más que la inflación. O sea, sus tarifas fueron por debajo de la inflación. Sus salarios, los que pagaron en costo salarial, tampoco fue más que la inflación, y suben sus precios más que lo que subieron sus costos, ¿no? Y vos decís, ¿por qué lo hacen y por qué buscan? Bueno, tiene que ver con este contexto, yo te digo, del tipo de cambio. Vos vas y mirás hoy los balances de estas empresas que cotizan en bolsa, y tenés empresas que exportan granos o son las que producen alimentos en base a granos, que han tenido ganancias en dólares de 200, 300 y 400%. ¿Escuchaste bien, no?
Sí.
200, 300 y 400%.
Sí, sí, sí.
Digo, hay empresas que han ganado o siguen ganando vendiendo alimentos en la Argentina. Lo que pasa es que no van a resignar nunca esa tasa de ganancia si no te le pones enfrente y tratas de arbitrar para que esto suceda, digo. Van a querer seguir ganando lo máximo posible en el corto plazo y dolarizar. Entonces, resolver el tema macro, pero mientras tanto, arreglás con el FMI, mientras resolvés el gran tema de la Argentina, que es la administración del tipo de cambio y los dólares suficientes para respaldar tu moneda, tenés que ir a resolver ese tema micro en el corto plazo y que no se te dispare en esta remarcación de precios constantes todas las canastas, se te disparen las canastas alimenticias, la canasta básica por arriba de lo que gana un asalariado, porque si no, te vuelta a lo mismo, ¿no? Pones dinero en la calle, pero toda esa ganancia, toda esa riqueza se la llevan los mismos de siempre y nunca va la gente.
Además, se da como una cuestión que es cíclica, ¿no? Pareciera que más o menos por esta fecha, vos me podrás desaznar un poco en este sentido, pero a fines de octubre, noviembre, siempre comienza el rumor de corrida cambiaria, siempre comienza el rumor de a cuánto debería estar el dólar hoy por hoy, como que digamos, los tipos que tienen la sartén por el mango, ¿no? Las grandes empresas, incluso los especuladores financieros comienzan a pedir pista con respecto al tipo de cambio. El dólar comienza a subir, se empiezan a generar rumores. De hecho, hoy hay en los medios de comunicación circulando noticias que tienen que ver con la suba del dólar por estas horas. Pero si uno se retrotrae a lo que pasa o a lo que pasó el año pasado, no sé si creo que con vos hablábamos también sobre una estampida que había tenido el dólar, no sé si el blue, el ahorro o alguno de los dólares que andan dando vuelta. ¿Qué pasa específicamente estacionalmente, digamos, en este momento del año que comienzan siempre los rumores de que el dólar se va a disparar?
Mira, nuestro eterno problema estructural de la restricción externa, o mejor dicho, de la escasez de divisas, para que la gente entienda, tiene que ver con los problemas que cíclicamente enfrentamos cuando crece nuestra economía o cuando imprudentemente te endeudás en el extranjero y generás esta economía de manta corta, digamos, te faltan dólares. Desde el 2018 en Argentina, cuando chocaste el mercado voluntario, para que se entienda, no te prestan más. No te prestan más los privados y tenés que recurrir al FMI para que te presten. Desde allí que vas a tener problemas para que te ingresen dólares por la cuenta corriente, ¿no? Por la cuenta capital, mejor dicho. Entonces tenés problemas de cuenta corriente. Es decir, todos los dólares que acumulás los acumulás por el sector externo a través de exportaciones menos importaciones. Entonces, si bien tuviste un buen año, este último año hubo récord de liquidación de exportaciones, 35 mil millones. Esto hace más de 10 años que la Argentina no lo tenía, tiene que ver con que subió la cotización de las materias primas que exportamos. Dependés de los dólares que te entran por ese sector. Y la verdad que en este contexto los dólares que te entran por ese sector son pocos. Digo, por más que compre el Banco Central, hoy las reservas netas o las reservas que tenés para administrar el tipo de cambio son pocas. Entonces, cuando el sector privado huele de que tenés pocas reservas para administrar un tipo de cambio, en esta época del año comienzan las restricciones, mejor dicho, o cíclicamente te empieza a cortarte el chorro por el lado de la liquidación de las exportaciones, porque ya hiciste todo lo que cosechaste.
Claro.
En esta época del año tenés el problema del turismo, cuando tenías abierto, se te iban todo al extranjero. En esta época del año se resiente esa balanza comercial de exportaciones menos importaciones. Ya venís con la manta corta, ya venís débil con un golpe en la mandíbula como tuviste en el 2018, bueno, eso se ve exageradamente hoy todos los años, digo, ¿no? Si estuvieras con un colchón de reservas, si tuvieras la posibilidad de administrar el tipo de cambio y con cierta seguridad y el respaldo del Banco Central, poder de fuego del Banco Central, no tendrías estos problemas cíclicos y podrías pasar todos los veranos, por así decirlo, con mayor tranquilidad. Pero bueno, tu lado vulnerable, tu lado débil de la economía es el lado monetario financiero. No tenés muchas reservas y cuando se te corta el chorro de liquidación de exportaciones, empezás a sufrir lo que venimos padeciendo de hace 2 meses. Y más si tenés elecciones, donde los argentinos tienden a dolarizar cartera. Y más si todavía tenés un arreglo con el FMI que no llega, digo, te da en ese contexto. Por eso te digo que hay que entender todos los problemas de la economía argentina, incluso la inflación, en ese marco de especulación que se da alrededor del tipo de cambio.
Y hablando de especulaciones, la otra especulación, que además es un gran fantasma que hemos vivido en muchos momentos históricos o en la historia de nuestro país, que es la cuestión del desabastecimiento, ¿no? Que también comienza a aparecer como un rumor que a su vez se convierte en amenaza cuando está en boca de quienes se encargan de los canales de distribución, en boca de quienes se encargan de la producción también. Está dando vueltas la idea del desabastecimiento. Desabastecimiento que ya en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, es un hecho, ¿no? En este preciso momento, en Estados Unidos, no solo hay inflación, sino que también hay desabastecimiento. Y el desabastecimiento es leído por el gobierno nacional como una forma de presión, digo. Digo, leído por el gobierno nacional y también por gran parte de la sociedad, ¿no? Si vos no abastecés, estás poniendo en riesgo el morfi de la gente, digamos, ¿no? Y aparece allí otro elemento que es la figura del boicot, ¿no? Digo, estas empresas no quieren congelar los precios, estas empresas van a desabastecer, pues lo que hay que hacer es no comprarle a estas empresas, no comprar estas marcas. ¿Cómo está ahí el tema, esta jugada entre la cuestión del sector empresario con el tema del desabastecimiento para meter presión y por otro lado el boicot que los ciudadanos podemos hacer no comprando ciertas marcas de ciertas empresas? Por ahí es una mezcolanza medio rara la que hago, pero nada, para meternos
Es
un poquito en
correcto, es
este
correcto.
tema.
Es correcto. A ver, vos podés tener desabastecimiento por varias razones. Porque tenés un golpe de demanda, es decir, porque la demanda abruptamente irrumpe la oferta y la oferta no tiene forma de abastecer, o porque retaseás la oferta. El golpe de demanda, lo que te digo, lo que pasó después de la pandemia en el mundo, tiene que ver con eso. Digo, empezás a encender la demanda y vas mucho más rápido que lo que se enciende la oferta. Entonces tenés problemas de abastecimiento y tenés problemas de cuello de botella. Ahí es donde te digo que aparecen los especuladores y aprovechan esos desacoples para aumentar precios. En Argentina esto pues, puede ocurrir, pero ya no ocurre, porque, ¿cómo decirlo? Ya pasamos esa etapa o esos desacoples entre oferta y demanda y lo ejemplificábamos con el tema de la construcción. Viste que en un momento, hace tiempo atrás, hubo ese desacople de abastecimiento de cemento, ladrillo, chapa para
Sí.
construir. Bueno, ahí tenés el ejemplo de cómo se salió de esa coyuntura, digamos, y dejó de haber desabastecimiento. Esta declaración tiene que ver justamente como una amenaza en el sentido de que, bueno, a ningún empresario le gusta que lo regulen, que le regulen su tasa de ganancia. Y la herramienta que tiene, no es legal, dicho sea de paso, es desabastecer. Por eso es que el gobierno tiene que estar presente con los controles y tiene que ejercer su poder, ¿no? Para que esto no ocurra. Pero está claramente, digo, hoy no hay razones desde la oferta para que haya un desabastecimiento. Es decir, no te falta trigo para moler, no te falta combustible, no te falta ningún insumo clave para poder abastecer. Si desabasteces, tiene que ver con una lógica comercial de generar el malestar, de obligar a que el gobierno retroceda en su regulación para poder luego vender al precio que vos quieras y aumentar tu tasa de ganancia. Pero bueno, como te digo, ningún empresario va a ir solito a pedir que lo regulen. Digo, todos van a patalear y tienen derecho al pataleo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, el Estado también tiene las herramientas para ajustar y para controlar que no se desbande todo. De todas formas, estamos viendo tiempos de ahí de declaraciones, digamos, donde se corre la máscara muy fácil, ¿no? Se nota mucho que
Sí,
todo venir claro, viene como una amenaza. Entonces, en eso comparto un poco la gente del gobierno nacional. Se nota mucho que la amenaza es latente.
y con
Y por otro
respecto
lado, lo del boicot.
eso, con
Me
respecto a
preguntaba
lo
el
que
boicot.
podemos
Bueno,
hacer los ciudadanos, ¿no? El boicot.
es fácil decirlo, pero también es difícil instrumentarlo, sobre todo con algunas marcas en donde, o con algunos sistemas de distribución como el comercial argentino, en donde tenés mayoristas y tenés minoristas, todos que intervienen en el mismo eje urbano. ¿Qué digo por esto? A lo mejor con otro sistema de distribución sería más fácil. Muchas veces, por más que vos hagas un boicot contra una marca específica, bueno, seguramente la empresa también maneja segundas marcas o probablemente el minorista esté preso de la estrategia del mayorista. Y como te digo, el productor está preso también de la estrategia del que vende los envases. Para hacer boicot, por así decirlo, organizadamente, también necesitas de cierta información
Claro.
y de cierto, digo, hasta complicidad de parte del comerciante que también se vea perjudicado. No sé si se entiende lo que digo. Que
Sí.
hasta incluso el comerciante entienda que el boicot lo favorece. Si no, no hay boicot posible. Digo,
Claro.
vos querés comprar, no querés comprar una marca de leche, va, si no encontrás ninguna leche, ¿qué te queda? ¿Te quedas sin más leche? Bueno, y tenés que recurrir a una segunda marca o una marca de la misma empresa que querías boicotear. A eso me refiero, ¿no? Entonces también necesita cierta concientización, no solo del consumidor, sino también de algunos agentes de la comercialización. Y ahí es donde me parece que es el paso que hay que dar, ¿no? Y comparto con vos, digo, más conciencia, una ciudadanía más entendida en el tema, más consciente de que su acto de consumidor también es un acto de ciudadano, también es un acto de político. Y ahí recuerdo hay un muy lindo libro en este sentido que escribió el actual ministro de Buenos Aires, de Todo Precio es Político, donde justamente algunas aristas se tocan en ese aspecto, ¿no? Lo que pasa en la Argentina con los precios. Y la posibilidad de boicot tiene limitado impacto dado esa coyuntura que te expliqué recién de lo que es la comercialización.
¿De quién es Todo Precio es Político?
De Costa.
Ah, del ministro de Economía bonaerense, ¿no?
Exacto.
Ministro de Hacienda bonaerense, Augusto Costa. Bueno, nada, te lo estoy preguntando porque digo por ahí también le sirve a nuestra oyentada para buscarlo por ahí. Fabián, me dan ganas de hablar un montón de cosas más con respecto al tema precios y todo esto, pero la vamos a seguir en otro momento. Te agradezco muchísimo el contacto.
Siempre se puede estar con ustedes y a disposición.
Abrazo grande. Hasta luego. Fabián Zafe, economista.